Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días. Muy
buenos días. Había un atascazo, me han dicho, del 15.
Pues sí, la verdad es que fuimos por una calle con muchos colegios y, bueno, pues lógicamente sus padres intentan llevar a sus niños al colegio y eso supone que cada coche es una parada.
hemos hablado, bueno, de todo esta mañana. Usted seguramente habrá hecho exactamente lo mismo. Estamos en la hipótesis de la rotura de los raíles, la falta de mantenimiento por parte de la empresa adecuada, que en este caso es Adif, dependiente del Ministerio, y un relato del Gobierno para exculparse. ¿A usted todo esto qué le parece? ¿Qué le parece ese relato? ¿Y qué relato va usted a oponer, si es que va a oponer alguno?
Nosotros hemos hecho lo que creo que debemos hacer, porque en España tiene que haber un partido de Estado, aunque ese partido esté en la oposición. Primero, acompañar a las víctimas, y quiero empezar mis palabras dando el pésame a las 46 familias que han perdido a su padre, a su madre, a su hermano, en definitiva a un hijo. Segundo, pedir explicaciones al gobierno. Y tercero, estar muy atentos a lo que ha hecho el gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos. El gobierno ha tirado otra vez de soberbia. Ayer no daba crédito a las palabras del presidente al gobierno en el mitin de Aragón, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar, felicitando a su ministro de Transportes y diciendo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es poner a las víctimas en primer lugar y no politizar la tragedia. Fíjese, el mismo presidente y el mismo partido que pagaban una campaña en redes sociales para hacer una manifestación a los pocos días de la Dana. Bueno, lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales, al que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias, un ministro polemista que lo que intenta trasladar a la gente pues son datos y medias verdades, insisto, pero sin hablar de lo importante. ¿Lo importante qué es? Lo importante es que los maquinistas en ese punto habían advertido más de 20 veces que ese punto tenía incorrecciones, irregularidades y por lo tanto era un punto peligroso. Que los maquinistas habían advertido desde hace meses que debería haberse bajado la velocidad en ese punto. Y el ministro miró para otro lado, no, es más, dejó y les desacreditó y bueno, y estamos en esta situación. Es el accidente más grave que hemos tenido a alta velocidad en nuestra historia y aquí parece que nadie asume ninguna responsabilidad.
Claro, la pregunta es de manual. ¿Debe dimitir Óscar Puente en función de todo lo que usted me ha dicho hasta ahora, según su criterio?
Mire, yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Yo estuve esperando tranquilamente y observando cuál es la conducta de Óscar Puente y del presidente del gobierno. Lo que pasa es que es un dúo que tienen intereses comunes, ¿no? El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea, ¿no? Decían ayer... Decía Óscar Puente, no, a mí no me comparen ustedes con el señor Mazón. Oiga, que es que a usted hay que compararle con la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana que dimitió. Es que el señor Sánchez no ha dado ninguna explicación. Dice, no, es el momento de las víctimas, pero ¿con qué víctimas ha hablado el señor Sánchez? ¿Ha ido a ver a las víctimas cuando estuvo allí? Es que el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno en Córdoba y en Andalucía respectivamente han estado con las víctimas. Oiga, mire, con otra crisis como la de los cribados de Andalucía, que por cierto no ha habido ningún muerto, ha dimitido la consejera, ha dimitido el gerente, ha dimitido el delegado de la Junta de Andalucía de Sanidad en Sevilla. Ha habido 5 dimisiones y... sin ningún fallecimiento, lo cual no estoy yo diciendo que las cosas se hayan hecho correctamente, ¿no? El ministro griego, ante un accidente ferroviario, pues lo que dijo es, primero, presento mi dimisión por dos razones. Primero, por responsabilidad política y segundo, porque es lo mínimo que le debo a las víctimas. Por tanto, el señor Puente no debe de sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros.
Señor Feijóo, El Pedro Sánchez el pasado viernes anunció una comparecencia. Esto fue después de que ustedes, por boca de su portavoz Esther Muñoz, anunciaran la petición de esa comparecencia en el Congreso. ¿Con qué actitud va usted al Parlamento ante esa comparecencia de Pedro Sánchez, donde él, supongo que sin límite, podrá exponer las razones de su, a su juicio, ejemplar reacción gestora al accidente de Adamuz?
Mire, otra vez el señor Sánchez ha venido a humillar a las víctimas, porque no pide una comparecencia para explicar esto, no, pide una comparecencia para dar cuenta a la Cámara de los asuntos que se trataron en el Consejo Europeo y a la vez para dar explicaciones sobre esto. Esto es un retal, es una cuestión auxiliar, secundaria, porque no está acostumbrado a tomar el pelo a la nación y en el Congreso de los Diputados. Mire, yo hoy, dado que no se han tomado a broma la comparecencia, hoy en el Senado vamos a pedir la comparecencia urgente esta semana, del presidente del Gobierno en el Senado y, por lo tanto, en una de las cámaras que conforman las Cortes. Pero aquí estamos en el manual del apagón. El manual del apagón fue, oiga, vamos a dar mucha información, pero todavía hoy no sabemos por qué se ha caído toda la electricidad y todo el sistema eléctrico en nuestro país. Hoy no sabemos por qué se ha caído el sistema eléctrico en nuestro país, porque hemos tenido el mayor accidente del AVE. Oiga, es que no puede haber más deterioro de los servicios públicos esenciales. Es que en 47 años España jamás se quedó sin luz y nunca ha tenido un accidente ferroviario como este. Y no hay ninguna responsabilidad. Aquí nadie dimite. Aquí se dice, no, que es que queda acreditado que había una mezcla de materiales antiguos y nuevos. Y ahora la discusión pues es bizantina. Oiga, pero mire, no, es que la soldadura, es que la calidad del carril. Pero oiga, de verdad que usted me está tomando el pelo. Es que la soldadura la hace una empresa pública participada en el 51% por Adif. Oiga, es que el mantenimiento no puede ser con el manual anterior antes de la liberalización y después de la liberalización con muchos más trenes y muchos más viajeros. Es que no me puede decir usted que ha incrementado el mantenimiento. Haga usted el mantenimiento por viajero y acreditará que ha disminuido el mantenimiento. Las pautas del mantenimiento, el manual del mantenimiento, el dinero, la inversión de mantenimiento, está absolutamente insuficiente de acuerdo con la situación que estamos viviendo. ¿Por qué no se habla de batear la vía? ¿Estaba bien bateado el balastro? ¿Cuándo fue el último bateo del balastro para que la cama del balastro junto con la traviesa haga que el carril no sufra y que no sufra todavía más en un punto de una soldadura? ¿Pero por qué no nos enseñan todo esto? ¿Por qué no nos dan información de todo esto? Hombre, no. La verdad es que, mire, es que nuestro país está ya colapsando. Este mes vamos a tener una huelga de maquinistas y una huelga de médicos. Y no será por no haber avisado ni los maquinistas ni los médicos. Nuestro país no puede aceptar que si las vías estaban bien, ¿por qué se retrasan y por qué se disminuye la velocidad en los corredores principales del AVE al día siguiente? Y si las vías estaban mal, ¿por qué no se ha hecho antes? Vuelvo a reiterar, yo nunca he visto una falta de gestión, una mediocridad y un sectarismo tan grande en el gobierno de mi país. Y conozco ese ministerio porque he estado casi 3 años en el Ministerio de Fomento. Yo nunca he visto un Ministerio de Fomento en el que el ministro anterior esté en la cárcel, el consejero de Renfe, el señor Coldo, esté en la cárcel, contrato y otros estén sometidos a investigación judicial, la secretaria de Estado de Infraestructuras esté pendiente de sentarse al banquillo, el director general de carreteras, el subsecretario del departamento, el secretario general de puertos, el jefe de personal de Adif, todos pendientes de sentarse en un banquillo, y ahora resulta que hemos de ver que el Ministerio de Transportes es un ministerio normal. No, el Ministerio de Transportes es la zona cero de la corrupción sanchista. Y cuando tenemos, insisto, un ministro mucho más preocupado de las redes sociales que de las redes ferroviarias, pues ocurre estas cosas.
Señor Feijóo, seguro que muchos oyentes y desde luego muchos españoles compartirán ese diagnóstico de decadencia, de cierta sensación de decadencia que está cundiendo y que apunta al desgaste del gobierno de coalición. Por tanto, tal y como estamos inmersos en un proceso electoral, no debería ser difícil batir a la marca, al Partido Socialista, en este caso encabezado por Pilar Alegría, en Aragón. Sin embargo, las encuestas, pese al buen desempeño del Partido Popular, quien crece, quien capitaliza ese cabreo profundo con esta sensación de decadencia, quien se ha convertido en un rival cada vez más serio para el Partido Popular es Vox. ¿Le preocupa?
Mire, yo creo que quien quiera lo mejor para Aragón tiene a un candidato excelente, que es el presidente Azcón. Es un candidato que ha ordenado la comunidad autónoma y es un candidato que ha conseguido más inversión que ningún otro década dentro de la historia económica e industrial de Aragón, y es un candidato sólido y solvente. Por eso digo, el que quiera lo mejor para Aragón tiene al señor Azcón como candidato, y el que quiera lo peor para Sánchez, en Aragón, también tiene al señor Azcón como candidato. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay una enorme tensión en nuestro país, una enorme crispación en nuestro país, hay un viento de cola, que todo esto favorece a un partido como Vox. Pero nosotros somos un partido de Estado, no somos un partido de las polémicas. Nosotros somos un partido de las propuestas, no somos un partido de las protestas. Y le estamos haciendo, en mi opinión, el servicio que merece nuestro país. Mire, nosotros estamos respetando el luto porque entendemos que cuando en un país se mueren 46 personas, es hora de callar y después analizar y posteriormente hacer lo que entiendo que debo de hacer y que estoy haciendo yo. Ahora bien, lo que no podemos es tensionar al máximo, pero es verdad que este gobierno activa la tensión, activa la crispación, activa la propuesta, y eso puede dar resultados electorales durante algún tiempo. Pero nosotros no hemos nacido ayer. Nosotros no somos un partido simplemente para conseguir un puñado de votos. Nosotros somos un partido para estructurar nuestro país, para un proyecto de Estado. Y por tanto, cuando decimos, mire, ¿cómo está nuestro país? Mira, nuestro país está en un supuesto de colapso. Nunca hemos tenido un gobierno tan mediocre. Nunca hemos tenido un gobierno tan sectario. Nunca un gobierno ha puesto la ideología por encima de la gestión. Falla la vivienda, falla la seguridad, falla la inmigración, perdemos poder adquisitivo, pagamos más impuestos que nunca, tenemos más deuda pública que nunca, los trenes no funcionan, hemos quedado en un apagón de más de 24 horas, no tenemos un posicionamiento internacional y no somos un país respetado. Respeta más la dictadura de Venezuela que la democracia en Venezuela, digo el gobierno y su política exterior. Pues mire, para esto, para cambiar el país, para tener un proyecto de Estado y para garantizar la experiencia y la gestión, estamos nosotros, insisto. Yo cuando observo a algunos dirigentes de Vox que dedican más tiempo a criticar al señor Feijóo que al señor Sánchez, pues creo que hay mucho militante en Vox que se está preguntando por qué. ¿Usted cree que Vox puede estar criticando al señor Juanma Moreno durante su gestión de la crisis y su asistencia sanitaria y de emergencias? Pues yo lo he visto. Pero de verdad, que Vox en Andalucía, su objetivo fundamental es descalificar al presidente de la Junta de Andalucía y no al sanchismo. Todas estas preguntas, insisto, creo que merecen una reflexión.
Sin embargo, se da por hecho que tanto que ustedes y ese partido al que se refiere, antes o después van a tener que entenderse. No sé exactamente para qué, pero seguramente para algo van a tener que entenderse. Lo más difícil para entenderse con Vox, ¿qué es lo que les diferencia de forma insalvable, si es que hay algo?
Mire, nosotros tenemos que garantizar la estabilidad de los gobiernos. Y cuando no tenemos esa mayoría, pues tenemos que buscar estabilidad. Y claro, tenemos que buscar estabilidad de forma responsable. Hay un ejemplo práctico del que usted me pregunta, ¿no? La situación en este momento de Extremadura. El Partido Popular saca el mejor resultado de su historia y el Partido Socialista el peor. Cuando yo llego a la presidencia del partido en el año 22, la mayoría absoluta del Partido Socialista gobernaba Extremadura. Hoy, hablar del Partido Socialista de Extremadura y de mayoría absoluta son dos conceptos contradictorios. El Partido Popular en Extremadura ha sacado más escaños que Vox y que el PSOE juntos. Bueno, pues hagamos un entendimiento proporcional, un entendimiento con proporcionalidad. Si uno saca 19 escaños, primera fuerza, perdón, 29, primera fuerza, y otro saca 11... Pues lo lógico es que haya un entendimiento con proporcionalidad, que es lo que hemos planteado. Mire, nosotros le hemos dado nuestros votos para que Vox esté en la mesa del Parlamento extremeño. Podríamos no haberlo hecho, pero creíamos que el tercer partido tiene derecho a estar en la mesa. Y lo hemos hecho. Y vamos a seguir trabajando para dar estabilidad, porque es nuestro compromiso. Para eso nos presentamos a las elecciones. Y entiendo yo que todos los partidos tienen que aceptar el resultado de las urnas. Si uno queda de primero y otro queda de tercero, hombre, el de tercero no puede condicionar y mandar en el legislativo y ser determinante en el ejecutivo. Eso no es proporcionalidad.
O sea, que entiendo que mantiene usted el compromiso de no meter a Vox en el gobierno, que manifestó en el Congreso.
No, yo mantengo mi compromiso en las elecciones generales y por eso quiero un pacto con los ciudadanos. Hayan votado a quien hayan votado. Estamos en una situación ya en el que lo de menos es si yo he venido votando al Partido Socialista o no. Estamos en una situación en la que tenemos que decidir democracia sí o no, respeto a las instituciones del Estado sí o no, respeto a la verdad sí o no, a gestión adecuada y suficiente o una improvisación y un sectarismo galopante. Por tanto, estamos en un supuesto, en mi opinión, en una situación crítica. Nos estamos jugando muchas cosas y en las elecciones generales le diré a los ciudadanos que reflexionemos todos juntos sobre la situación de nuestro país y que mi objetivo es gobernar en solitario. Para eso tengo que tener un apoyo electoral concretado en diputados que me permita ese apoyo solitario. He dicho que el cordón rojo para mí es Bildu, un cordón infranqueable, y el sanchismo actual no se puede pactar con Sánchez, porque Sánchez es el sinónimo de la mentira. Es el sinónimo de la crispación, es el sinónimo del incumplimiento sistemático y, por tanto, espero tener esa mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario. No voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Pues porque creo que es lo mejor para mi país y porque creo que las coaliciones en España, las que hemos visto, no han funcionado.
Pero, profundizando la pregunta de Carlos, señor Feijóo, en las autonomías sí, en el gobierno central no. Es decir, un partido como Vox, que se salió de los gobiernos autonómicos y que se ha beneficiado de, digamos, ver los toros desde la barrera, no asumir las responsabilidades de la gestión, sino convertirse en un partido crítico con el bipartidismo, tanto PP como PSOE, ¿va a ser obligado por el PP, digamos, a mancharse las tareas de gestión sí en las autonomías, pero no en el gobierno central? No sé si eso, a lo mejor hay gente que no lo comprende, ¿no?
No, lo comprendo, que haya gente que diga, ¿por qué en un sitio sí y en otro no? No es lo mismo el gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma. No tenemos las mismas competencias. Las políticas de Estado se hacen al gobierno de la nación y la gestión de los servicios públicos esenciales mayoritariamente se hacen al gobierno de las comunidades autónomas. Son dos realidades distintas. Ahora bien, si usted me pregunta lo que me acaba de preguntar el señor Herrera, yo le contesto lo que pienso. Y yo quiero gobernar en solitario mi país. Ahora bien, serán los ciudadanos los que dictaminen. Después del resultado electoral, escucharemos lo que dicen los ciudadanos. Ahora, sí digo, porque tenemos el ejemplo claro del el año 23. Mire, el Partido Popular saca dos mayorías absolutas, una con Aznar en el 2000 y otra con Rajoy en el año 11. El porcentaje de esa mayoría absoluta de las dos no supera el 45% de voto. Se queda en el 44% largo. En el 23, si usted suma PP, Vox, superamos el 45% de voto. Eso supondría más de 190 escaños.
Pero Vox no va a desaparecer.
No, por supuesto, ya sé que no va a desaparecer, pero los votantes, los indecisos, los abstencionistas, los que quieren echar a Sánchez, los que quieren que no gobierne Sánchez, tienen una papeleta y esa papeleta les garantiza que Sánchez no va a gobernar. Y les garantiza que un partido centrado, un partido que tiene experiencia de gobierno, puede tener las riendas de su país. Y esto es lo que hemos planteado y lo que sigo planteando, y me parece una cuestión bastante razonable. Ahora bien, serán los votantes, lógicamente, los que decidan qué gobierno quiere que tenga su país. Pero ya le digo, nuestro planteamiento es muy claro. Y, mire, cuando uno llega al gobierno, tiene que tener acreditada experiencia de gobierno. Cuando se le nombra a uno ministro, no puede acabar en la cárcel como consecuencia de actividades delictivas y de mordidas de comisiones y de empleos de sus amigas afectivas. Esto no puede ser. Cuando uno le nombra ministro, no se puede dedicar más a las redes sociales que a las redes ferroviarias, cuando eres el ministro de Transportes. Cuando a uno le nombra ministro, fíjese usted el elenco de altos cargos que han pasado por el Ministerio de Transportes desde que Sánchez es presidente. No hay un antecedente como este. Mire, la conservación de las autovías, la conservación de las vías férreas. Están en el peor momento, cuando hay más dinero que nunca, cuando hay más deuda que nunca y cuando hay más impuestos que nunca. Yo comprendo que el mantenimiento, pues como nadie lo ve, pues resulta que parece que no da votos. Ahora, lo que está claro, se diga lo que se diga, es que el mantenimiento de la red ferroviaria española es manifiestamente insuficiente. Que hemos tenido el accidente más grave del AVE y que aquí parece que no hay ninguna responsabilidad. Pues la habrá. La habrá desde el punto de vista judicial y estoy convencido desde el punto de vista político en las urnas.
¿Qué va a votar mañana el PP en el decreto ómnibus, pensiones, escudo social y todo lo que habrá metido ahí que no me alcanza a comprobarlo por su contenido exhausto?
Mire, nosotros tenemos muy claro, lo hemos hecho, el pacto de Toledo, el pacto por las pensiones, por la estabilidad, por la viabilidad del sistema público de pensiones español, lleva la firma del Partido Popular y de los agentes sociales, ¿no? Vamos a seguir garantizando la revalorización de las pensiones y por eso le decimos al gobierno, si quiere la revalorización de las pensiones, mañana Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones. Si lo que pretende es mantener sus acuerdos con Bildu, si lo que pretende es mantener la gente que no paga la renta, que se mantenga en su casa a costa del propietario, si lo que pretende es meter préstamos, meter acuerdos con las eléctricas, si lo que pretende son otras cuestiones, que no cuenta con el Partido Popular. El Partido Popular está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el gobierno pueda seguir subsistiendo sin presupuestos generales del Estado. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento.
Señor Núñez Feijóo, le agradezco mucho este rato que ha pasado aquí con nosotros y le deseo toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.